realidad la gente, que también tenemos otro invitado que nos va a ayudar a contestar esa pregunta, uh-huh. ¿sí? Que es el padre Fabián, así que enseguida se va a estar comunicando con nosotros.
Ya está en línea el padre Fabián, así que bueno, le damos la bienvenida a compartir con nosotros este micro reencontrándonos. ¿Qué tal, padre? Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Cintia. ¿Qué tal? Buen día a toda la gente de Tupambaé. Creo que hay un problema con alguna transmisión, se está mezclando otra radio, parece. Ahí se cortó, parece.
Ahí está, ahí.
Hola, ahora
no, el operador está atento, ya encontró la solución.
Ah, buenísimo, buenísimo. Qué grande el operador, ¿eh?
No, Julio, nuestro ángel acá.
Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo están, gente?
Nosotros muy bien. Bueno, y con una temática importante, tiene que ver con el Espíritu Santo.
Ajá.
¿Cómo andamos con ese tema? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo lo hacemos parte de nuestro día a día?
Mira, un tema interesante, y más ahora con algunas corrientes que podríamos decir hasta que tienen algo de ideológico en cuanto a la manifestación de Dios y del Espíritu Santo. Primero que todo, Dios se manifiesta en el día a día. Uh-huh. Y eso sería algo hermoso, poder vivirlo a Dios en lo cotidiano, ¿sí? En las cosas normales. Dios creó el cielo, la tierra, todo lo que existe, y en lo que existe se va manifestando, ¿sí? Se uh-huh. nos muestra su amor desde el primer momento de nuestro día. Hasta el último momento de nuestro día nos dice en cada instante, te amo con todo el corazón, por eso hago salir el sol a la mañana, te amo con todo el corazón, por eso te doy el oxígeno todos los días, te amo con todo el corazón, por eso te doy la vida. Primero que todo, Dios se va manifestando en lo concreto, en lo cotidiano, que es la forma normal en la que nos va hablando directamente al corazón. Y para poder estar en sintonía con Él, es necesario saber escucharlo y comprender que siempre y en todo momento está presente. Uno de los ejercicios, por ejemplo, que hago con la gente que está inclusive en depresión, que también es algo complicado ahora del momento, uh-huh. Es tratar de ver que Dios permanece todo el tiempo. Sí, si quieren podemos hacer un poquito el ejercicio, y le invitamos a la gente también a que lo realice para poder comprender que Dios está, uh-huh. y qué lindo es poder verlo en todo momento y ver lo bendecidos que somos. Si se animan, si tienen un tiempito, hacemos el ejercicio también, ¿eh?
Pero estamos acordes con esto.
Práctico, sí, para poder ver a Dios en nuestra vida. ¿Hacemos?
Lo hacemos.
Bien. Entonces le invito a todos los que están escuchando también que piensen qué es lo primero que hacen en el día. Lo primero.
Abrir los ojos.
Antes que eso.
Antes que abrir los ojos. Antes,
y vamos a ir minuciosamente, ¿eh? Así que...
Bueno, la alarma. Suena la alarma.
Bueno, y suena la alarma, ¿y qué pasa?
Y es un levantarse.
Y te despertás. Lo primero,
claro,
que te... ¿sí?
Ajá.
Y ahí nomás Dios te dice, te amo con todo el corazón, por eso te regalo hoy un día más de vida. Qué maravilla que te hayas podido despertar hoy a la mañana.
El estado,
¿sí? Qué
de
maravilla que tengas un día más de vida. Uh-huh. ¿Sí? Todavía inconsciente, todavía, porque apenas nos despertamos, pero qué maravilla que Dios hoy a la mañana te haya despertado a vos, me haya despertado a mí y le haya despertado a todos los que nos están escuchando. Qué regalo de Dios que ya en el primer momento del día te dice, te amo con todo el corazón y te regalo este hermoso día para que seas plenamente feliz, para que vivas con plenitud, para que puedas amar, para que puedas disfrutar. Y nosotros a veces que decimos, caramba,
no tengo ganas de levantarme.
No, el despertador, que el problema es nos levantamos con la pata izquierda y Dios no nos despertó para eso. Nos mostró su amor y su misericordia desde el primer momento. Y ahí podemos decir, mira, desde solamente con eso, solamente con despertarnos tenemos ventaja sobre miles de personas que hoy a la mañana no se pudieron despertar, que no se despertaron y que por esta hora están frías y tiesas, y que su familia está llorando y que algunas ya están un metro bajo tierra. Y vos, yo y todos los que están escuchando, hoy a la mañana nos despertamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! ¡Qué amor de Dios! Que hoy a la mañana nos hayamos despertado nada más. Ahí Jesús ya nos dijo, te amo con todo el corazón, y se manifestó, ¿sí?, en su totalidad, hablándonos al corazón y dándonos un nuevo día para ser plenamente felices, con nuevas oportunidades, con nuevos proyectos, ¿sí? Solamente con despertarnos ya tenemos ventaja sobre miles de personas alrededor del mundo que hoy no se despertaron. Después de despertarnos, ¿qué hacemos? Dijiste recién.
¿Abrir los ojos?
Uno, a veces uno nomás, el otro todavía no.
Cuando nos cuesta levantarnos, nos quedamos un ratito más.
Abrimos uno, ponele. ¿Sabes cuántos músculos se necesitan solamente para girar un ojo?
A ver, ¿cuántos? 70
músculos. 70 músculos.
Hoy me siento una deportista.
Con razón te levanté cansada, ¿no? A ver, solamente con eso Dios ya te dijo, te amo con todo el corazón, por eso te doy el dominio sobre tu cuerpo, sobre tus músculos. Solamente con abrir los ojos hoy a la mañana, ya Dios de nuevo te dijo, te amo con todo el corazón y te doy el dominio absoluto sobre tu vida. Te doy el dominio absoluto sobre todo tu cuerpo, tu corporalidad. Te la entrego para que seas plenamente feliz. Y nosotros a veces no valoramos eso. Mira, con esto, con abrir los ojos, ya tenemos ventaja sobre otro millar de personas que no están muertas, pero que su familia desearía que abran los ojos para que tengan un signo de vitalidad y de mejoría, que tal vez están en un hospital hace mucho tiempo, que no hay mejoría, que no pueden abrir los ojos, que no pueden ni siquiera comunicarse a través del parpadeo. Y vos y yo, hoy a la mañana, como un día normal, abrimos los ojos y Dios nos dijo, te amo con todo el corazón, por eso te doy el dominio de tu cuerpo. ¿Sí?
Sí.
Y nos muestra ahí que se manifiesta con un amor infinito. Después de abrir los ojos, ¿qué empezamos a hacer? Vamos minuciosamente,
¿Levantarse de la cama?
No, antes.
A ver.
Están muy apuradas ya,
Ay, ay, ay.
Juntar ganas para sentarnos.
Damos vuelta, todos nos conocemos. A ver, abrimos los ojos inmediatamente, ¿qué empezamos a ver? A hacer. Dale, largué.
Comienza con la...
Empezamos a ver. Abrimos los ojos y empezamos a ver.
Claro, sí.
¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! ¡Qué regalo de Dios que hoy a la mañana, al abrir los ojos, empezamos a ver como un día más de vida! ¿Sí? Empezamos a ver. Y en esto Dios también nos regala todo. Nos dice, te regalo... poder verle a tus padres, poder verle a tu familia, poder ver un amanecer, el paisaje. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos cruzamos con alguien y le giramos la cara, ni le queremos ver, le hicimos la cruz, hace años que no queremos ni cruzarnos.
Sí.
Y Dios nos regaló el don de la vista para poder apreciar su creación y poder conocer de la manera en la que Él se manifiesta y nos ama. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! ¡Qué amor de Dios que hoy a la mañana pudimos ver! Y en esto tenemos también ventaja sobre miles de personas que jamás en la vida pudieron ver. Que desearían con todo el corazón ver un rayo de luz, ver el rostro de su madre o del padre, ver el rostro de sus hijos, contemplar el amanecer. Y ¿sabes qué? Tal vez nunca lo pueden hacer porque nacieron sin ver. Hay gente que desearía ver los colores. Conocemos a los que conocen a alguien que está imposibilitado de la vista. Sabemos que relacionan los colores a las temperaturas, ¿sí? Que el azul sería el frío, que el rojo sería el caliente, pero no conocen. ¿Y sabes qué? Posiblemente nunca lo hagan. Y ustedes y yo podemos ver desde el día que nacimos, todos los días de nuestra vida, como algo común, ¿sí? Y Dios se va manifestando así, nos dice, te amo con todo el corazón, por eso también te regalo la vista. Ojo, no les dice a los otros, no los amo, por eso no les regalo. Hay dones gigantes, inmensos, que también tenemos que ir descubriendo, inclusive en nuestras propias carencias, ¿sí? Pero a la mayoría Dios nos entrega todo lo que tiene para demostrarnos su amor. Y nosotros a veces no somos tan agradecidos.
¿Sí? Más de una vez, ¿no?
Ajá. A ver, digo, tres cosas nombramos, ¿sí? Nos despertamos, abrimos los ojos y empezamos a ver cuánto tiempo pasó del día.
2 segundos.
Ni eso. Pasaron 2 milésimas de segundo. Pues fue todo junto. Y ahí ya en esas tres cosas Dios nos regaló tanto amor, tanta misericordia y toda la vitalidad para poder vivir con plenitud. ¿Sí? Si faltaran una de estas tres cosas hoy a la mañana, te aseguro que ni vos, ni yo, ni nadie estaríamos en el lugar donde estamos. Que la vida cambiaría totalmente. ¿Sí? Sin embargo, vivimos un día más de vida como si fuera algo común. Como si un día más de vida fuera algo común, ¿no? Uh-huh. Y Dios nos sigue regalando en esas milésimas de segundo, podríamos contar los latidos del corazón, las células de nuestro cuerpo, el sistema digestivo que sigue funcionando, todo, absolutamente todo.
La respiración.
Nuestro organismo, uh-huh. Nuestra respiración, y ponele lo que vos quieras. Y Dios en cada cosa te dice, te amo con todo el corazón, por eso te regalo esto. Pregunto, ¿Dios nos habla o no nos habla? ¿El problema está en Dios o el problema es que no le escuchamos?
Es que no le escuchamos.
Solamente en eso. ¿Dios acaso no se manifiesta o somos nosotros que no lo vemos? Entonces, ahí, y podríamos seguir, ¿eh? A ver, seguimos un poquito más. Después de empezar, de abrir los ojos, de empezar a ver, ¿qué es lo que empezaste a hacer? ¿Qué es lo que hiciste hoy a la mañana?
¿Caminar?
No, antes todavía, vos sos muy
apurado. Yo ya estoy guiada.
No, bueno, ¿Te estás yendo? No, te esperaban en la radio todavía, ¿eh?
¿Alimentarse?
No. Menos. No.
Sentarse.
A ver,
sentarse.
Sentarse. Bien, moverte. Uh-huh. Empezaste a moverte. Uh-huh. Empezaste a sentarte, ponele, ¿sí? ¿Dónde?
En la cama.
¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! ¡Qué amor de Dios que hayas tenido una cama! Uh-huh. ¿Sí? Ni hablar de una frazada, de una cobija que te dé calor. Sí, de una, ni hablar si es una habitación propia, si tenés un techo que te cobije. Sí, hay gente que jamás en la vida pudo dormir en una cama y que nunca en la vida podrá hacerlo, ¿eh? Hay gente que de principio a fin de su vida duerme sobre un cartón, ¿sí? Que el cielo es su techo y que no podrán tener nunca lo que tenemos nosotros, ¿sí? Poder dormir en una cama, en un lugar seguro, tapados del frío, de la lluvia, de todas las inclemencias del tiempo. Hay gente que no lo tiene y nunca lo va a tener. Y no hace falta ir muy lejos, no pensemos en África. Uh-huh. No pensemos en otros lugares. Acá mismo, en Posadas, en el interior, en cuántos lugares hay gente que vive en la calle toda su vida. ¿Sí? Uh-huh. Y Dios nos vuelve a decir a nosotros, te amo con todo el corazón, por eso también te doy el fruto del trabajo, ¿sí? Te regalo la creación, te di la fuerza para que trabajes y te regalo el fruto de ese trabajo también. Es todo tuyo para que puedas ser plenamente feliz, ¿sí? solamente con el hecho de tener una cama, una habitación propia, estamos en el 40% más rico del mundo, ¿eh?
Es cierto.
Porque hay muchísima gente en el mundo, ni hablar de la luz eléctrica, ni hablar de tener un celular, estamos ahí en el 20, en el 10% más rico del mundo. ¿Sí? Uh-huh. Y a veces nos quejamos de tantas cosas que pasa esto porque no caminamos. Yo siempre cuando hay alguien en depresión, haciéndole un poquito de este trabajo, uh-huh, después le invito también a caminar un poco en el hospital, por ejemplo.
Sí.
A ver, ahí sí hay verdaderos problemas. Alguien que perdió un brazo, que perdió una pierna, que tiene una enfermedad grave, que está al borde de la muerte, que está en terapia y su familia trata de que se despierte hace mucho tiempo y lo sigue acompañando. A veces nos quejamos por muy poco. Y yo digo ahí, cuando nos quejamos demasiado hay que agradecer más a Dios. Porque la gente que se queja por todo tiene que ser muy agradecida porque en verdad nunca tuvo un problema serio.
Es cierto.
Y nos pasó a todos. Recién cuando tenemos un verdadero problema, cuando hay algo serio, importante y difícil, recién ahí nos damos cuenta que las otras eran una pavada. Que nos quejábamos de lleno, que nos quejábamos de balde. Y ahí nos ocupamos de lo importante. Pero hay mucha gente que a cada solución le encuentra un problema.
Es cierto.
Y la depresión viene en muchos casos por eso, ¿eh? Y el malestar. Porque en vez de ver lo bueno, vemos lo malo. ¿Sí? En vez de ver el vaso lleno, lo vemos medio vacío. La realidad siempre va a ser la misma. El mundo no va a girar a una velocidad diferente porque a nosotros queremos. No. La realidad, el mundo, la familia no va a cambiar. Pero yo sí puedo cambiar. Y sí puedo mejorar. Y puedo hacer que el mundo gire, que yo sea el diferente en el mundo. Que yo sea diferente en mi familia, ¿sí? Yo no puedo exigirle a otro un cambio si yo no soy capaz de darlo, si yo no soy capaz de cambiar.
Y también me parece que tiene mucho que ver con el hecho de aceptar, ¿no? Aceptar los tiempos, porque a veces muchas personas entran en ansiedad o en depresión, en situaciones de frustración o angustia, porque están esperando que las cosas sean como uno quiere que sean, y no como se dan, no como los tiempos de Dios indican también, no como uno quisiera en relación al deseo del otro, por ejemplo. Y a las personas también les cuesta soltar su propia voluntad, ¿no?
Sí, mira, en esto que decís tenés mucha razón. A mí algo de manera personal me ayudó a cambiar mi vida, ¿sí? Uno dice, puedes llegar a ser algo egoísta, pero no, en el fondo no. A ver, te pongo un ejemplo. Si vos vas a la planta de limón, uh-huh, esperando que te dé ciruelas, ¿quién tiene la culpa, el limón o vos?
Cada uno.
De la decepción. El limón no puede darte ciruelas. Uh-huh. Somos responsables nosotros de lo que nosotros queremos. Y a veces queremos, esperamos demasiado de la otra gente. Esperamos demasiado y hay gente, nadie puede dar lo que no tiene. Sí, el limón no te puede dar ciruelas porque no tiene. Te va a dar limones y conformate con eso. No hay mucha vuelta. A ver, en cuanto a las personas también. Leyendo hace un tiempo me quedó, y esto es lo que me cambió la vida, en la manera de percibir y de esperar, ¿sí? Uh-huh. No sé si, y les recomiendo a la audiencia también, el libro de El hombre de la armadura, El caballero de la armadura oxidada. Uh-huh. En ese, en el tránsito de sacarse la armadura, se encuentra con los animales, bueno, y se pone a hablar, obviamente es un cuento, pero hay algo muy interesante, hablando con la ardilla y la paloma, le dice la ardilla que la diferencia entre el hombre y los animales es que el hombre espera, pero los animales aceptan. Dice, el conejo, si mañana tiene que ir a la pradera a buscar su alimento, no se decepciona si amanece lloviendo. Al contrario, lo acepta y hace lo que tiene que hacer. No cambia su vida por lo externo, porque internamente acepta lo que viene. ¿Sí? Nosotros a veces esperamos demasiado de otra gente. en vez de aceptar, ¿sí? Y entender que cuando el otro me da lo que tiene, es lo que puede, y lo acepto o no lo acepto, pero eso ya depende de mí, ¿sí? Soy yo el que debe aceptar al otro. Por ejemplo, a ver, y otra cosa es hacerlo personal, ¿sí? Si hay alguien que pasó al lado tuyo y te gritó, yo digo, ay, me gritó esa. No, esa persona grita. El problema es del otro.
Claro.
Se cruzó conmigo, entonces, obviamente que me va a gritar a mí, pero no es algo personal. ¿Sí? Si yo hago personal el problema del otro, me estoy haciendo cargo de algo que no puedo cambiar. Uh-huh. No, Dios me envió lluvia porque. No. No, no, porque me quería arruinar los planes. No, negativo. Negativo, tenía que llover, pero no es algo personal. No, Dios me hizo tal cosa. No, Dios ama a sus hijos y le da una y otra vez las oportunidades de felicidad en la vida, pero si nosotros no sabemos aprovechar y recibir y aceptar lo que nos viene de afuera, no podremos cambiar nosotros nada. No podremos ser felices. Si no sos feliz con lo que tenés, menos vas a ser feliz con lo que no tenés todavía.
Y también,
no,
que digo también que es algo muy importante tener en cuenta que nosotros debemos aprender a ser responsables del proyecto de la vida que estamos tomando, ¿no? De la dirección, de cuál es nuestro norte, porque si no, es cierto, nos vivimos quejando, nos vivimos angustiando por lo que no tenemos, vivimos bajo la expectativa de aquello que no se da, de la dinámica que creamos con los demás en base a la falta. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad y nuestra cuota de cumplimiento para con nosotros mismos y nuestro proyecto personal? Porque nosotros también tenemos que instaurarnos como instrumentos del proyecto de él, pero para eso también tenemos que darnos cuenta que tenemos y necesitamos sentir esa identidad de hijos.
Por supuesto, y por eso él nos dio una libertad plena también a nosotros, para que nosotros seamos artífices también de nuestra vida. No somos robots. Él nos acompaña, él es un compañero de camino. Sí, es más, el paráclito es eso. Yo les enviaré un paráclito, un compañero, un defensor, un abogado, sí, que les mostrará el camino de retorno a casa, pero los que caminamos somos nosotros.
Exacto.
Sí, los que debemos caminar somos nosotros, él nos acompaña. Cuando nos detenemos, se detiene. Cuando retrocedemos, nos acompaña. Sí. Cuando caminamos, él sigue. Dios permanece al lado nuestro. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Eso es la promesa de Jesús, que estará siempre con nosotros. Pero los que tenemos que caminar somos nosotros. Es lo mismo que yo le diga a alguien, vamos al gimnasio, vamos a entrenar y el otro haga ejercicio por mí. ¿Sirve para algo? No sirve para nada. No sirve para nada. Si yo no camino en el camino de la santidad, no puedo pedir a los otros o echarle la culpa a Dios. Si yo no me hago cargo de mi vida, no le puedo echar la culpa a Dios de que no me vaya bien. Yo soy el primer responsable de mi vida. Él me dio la libertad plena de hijo y las capacidades suficientes para poder enfrentar la vida y vivirla en plenitud. Si algo sale mal, también nos dio la fortaleza suficiente para seguir adelante. Y a veces, también, mire, tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de, ¿viste la frase esta que dice Dios da sus mejores batallas? ¿Te acuerdas cómo sigue?
A sus guerreros más fuertes.
A sus mejores guerreros. Es sí. Mentira. Es mentira.
Nos volvemos fuertes, me parece.
Mirá. Es más lindo que esto. Es más lindo que esto. Y si miramos a David, por ejemplo, que tenía que pelear contra Goliat, contra este filisteo gigante, David ni era un guerrero, era un niño. Sí, que le dieron la armadura y le quedaba grande. Y poner la salvación de un pueblo, un pequeño pastor, sí, que salió detrás del rebaño, poner la salvación de un pueblo entero en manos de un niño, imagínate, una locura. Una locura, ¿qué sería de esto? Pero podemos mirar otros ejemplos también. Miremos la debilidad. Moisés, por ejemplo. Moisés, que tenía que hablar con el faraón, era tartamudo. y tuvo que ser intercesor del pueblo de Israel. Y Dios le envió a hablar, a interceder. ¿Sí? Podemos poner otros ejemplos. Noé, que tuvo que conducir la barca y salvar a la familia y a los animales, era un borracho. ¿Sí? Tenía debilidades. Y podemos seguir buscando. Elías trató de suicidar, Eliseo, perdón, trató de suicidarse. Y podemos ver inclusive Pedro, que dudó y le negó tres veces, dudó, se hundió en el mar. Pablo, que era perseguidor y pasó a ser, como es, ministro y apóstol de Cristo. Y podemos ver en muchísimos otros casos de la debilidad de todos. Y volvamos al caso de David. ¿Sí? David, ¿qué dice antes de pelear contra Goliat? Yo lucharé y lo aniquilaré para demostrar que la fortaleza no está en mí, sino que viene de Dios. Es decir, no es que Dios le da su guerra a los mejores guerreros, no. Le da a los más débiles, pero lucha por ellos. Es Dios el que lucha nuestras batallas para que la gloria sea de Él. Y Él se demuestra en los más débiles, por eso llama a los débiles, ¿sí? Llama a los apóstoles que eran débiles, llama inclusive a Abraham, que iba a ser el padre de muchas naciones. Era un viejo, ya no podía ni con la vida de él. ¿Y cómo iba a ser? Bueno, Dios inclusive es el que lucha por nosotros, y nos dirá San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque solamente el que es débil es capaz de pedir ayuda. Solamente el que se siente limitado es capaz de recibir ayuda de otro. ¿Sí? Solo el que necesita abre el corazón. Y podemos pensar en este caso en un niño que tiene, si tiene que caminar una cuadra, dos cuadras, y está al lado del papá o de la mamá o de alguien mayor, ¿qué es lo que hace?
Pide upa.
Pide upa, exacto, levanta la mano y dice upa, y ya no puedo, va y no puede caminar. Y mira cuál es la recompensa hermosa. El padre le levanta al hijo, lo abraza, lo tiene cerca del corazón, y es el que camina por el débil. Es lo mismo que hace Dios cuando recurrimos a Él con nuestra debilidad, con nuestro pecado. No nos condena ni nos patea porque somos débiles, al contrario, nos abraza con amor, nos pone cerca del corazón y es el que nos ayuda a llegar a casa. Es el que camina por nosotros, ¿sí? En ese sentido. Y el que nos lleva cuando nosotros no podemos, el que lucha nuestras batallas, ¿sí? Pero también nos pide a nosotros que seamos fuertes en esto y que le insistamos, ¿sí? Una y otra vez a Dios, que Él esté cerca nuestro. ¿Para qué? Porque Él se va, no. Para incitar a nuestro corazón, nos dice San Agustín, y para que nuestro corazón se inflame de amor y podamos verle a Dios más cerca. En lo cotidiano, en lo normal, Dios se manifiesta en nuestra vida. Y volvemos al ejemplo que te daba a la mañana, después de sentarte en la cama, que ahí habíamos quedado, ¿no?
El tema es que nuestro tiempo es tirano, padre. Dale, hemos recorrido bastante con estos ejemplos. Realmente es saber ver, como bien señalaba desde un comienzo, desde la cotidianeidad, de aquello que dejamos pasar como si no fuese importante.
Uh-huh, exactamente. Pero te saco un minuto así y termino la idea. Después bueno, echame la culpa a mí, ¿sabes? Con los directores de la radio. Mira, seguimos. A ver, una vez que te sentás, te levantás, qué maravilla, qué milagro, qué regalo de Dios tener dos piernas, levantarte y poder caminar. Sí, hay gente que lo desearía hacer con todo el corazón. Y cuando empezamos a caminar, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia el baño. Qué maravilla, qué milagro tener un baño en nuestra casa, tener un lugar para purificarnos. Y cuando nos acercamos a la pileta, estiramos la mano. ¿Y qué pasa? Abrimos la canilla y sale agua. Qué maravilla, qué milagro, qué regalo de Dios, que hasta sus dones nos da. Que hasta ha creado el cielo, la tierra, todo lo que existe para que seamos plenamente felices. Hay muchos lugares en el mundo donde jamás podrán tener una canilla, que no conocen la existencia, que tienen que caminar kilómetros para buscar agua. Y vos y yo, todos los días de nuestra vida tenemos un agua pura para tomar. Y hay gente que desearía con todo el corazón tomar un trago del agua que nosotros desperdiciamos a la mañana, mientras nos higienizamos, y que nunca lo podrán hacer. Pregunto, ¿somos agradecidos? ¿Hay algo de lo que nos podamos quejar en nuestra vida? ¿O necesitamos agradecer un poco más? Y agradecer a Dios porque se manifiesta en lo cotidiano, en lo normal, siempre permanece cerca nuestro, y es así como cumple su promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Gracias, Padre, por esta reflexión. Se estuvo comunicando Sonia, que dijo: linda reflexión, estoy escuchando atenta. Y como ella, seguramente han de ser varios los oyentes que también están redescubriendo a ese Dios en la vida, en esa vida que tenemos cada día y que, como fue señalando, en cada instante está presente y nos regala su amor. Gracias, Padre, por este tiempo. Y bueno, nosotros hasta aquí llegamos con este micro reencontrándonos. Gracias, Cintia, también. Gracias.
Un abrazo grande y bendiciones. Les imparto la bendición de corazón, ¿sí? Que descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca para siempre.
Amén. Gracias, Padre.
Muchas bendiciones. Chau, chau.